El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Cuándo nació Jesús? Detalles alrededor del nacimiento de Cristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 1 de octubre del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. ¿Cuál capítulo en la Biblia nos da el mejor resumen del plan de Dios? Quiero que piensen en eso. Y también es históricamente significante. ¿Qué tal Apocalipsis 12? Vayamos allá. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a comenzar a leer en el primer verso. Apocalipsis capítulo 12, comenzando en el verso 1, dice así. Luego, allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol, y teniendo la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es la iglesia completa, el plan de Dios completo. Sigamos, verso 2. Y estando embarazada, gritaba en dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz. Un Salvador por venir, y vamos a hablar de eso hoy. Es muy interesante, porque todo el plan de Dios está representado con la mujer aquí. Primero es su plan general, luego es María, luego la iglesia. Tiene los tres combinados en Apocalipsis 12. ¿Cuándo fue planeado lo concerniente al sacrificio de Jesús? Desde la fundación del mundo. Sigamos leyendo, verso 3. Y otra señal fue vista en el cielo. Y he aquí, un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. ¿Cuándo tuvo lugar la rebelión de Satanás? Cuando entendió lo que Dios iba a hacer con el hombre. Eso lo ponía él y los demonios que lo siguieron, si hubieran permanecido fieles, en una posición inferior. ¿Qué de las 12 estrellas? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que en la Nueva Jerusalén tenemos 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Entonces, no sabemos. Pero Satanás trató de destruir el plan de Dios. Justo después que él averiguó, se rebeló y comenzó con Adán y Eva. Él se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Un comentario sobre Adán. ¿Cómo va a operar esto con el principio en la Biblia, que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? No lo sabemos. Sigamos leyendo. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba lista para dar a luz. Esto hace una referencia al tiempo cuando Cristo nació. Sigamos leyendo. Para poder devorar a su hijo cuando ella diera luz. Encontramos esto en el libro de Mateo y todo el camino a través del ministerio de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Una referencia a la resurrección. Sigamos. Y la mujer escapó al lugar desolado. Ya con esto saltamos casi 300 años. Sigamos. Donde tenía un lugar preparado por Dios, que debían alimentarla allí 1260 días. Cada día siendo un año, en este caso particular. Sigamos leyendo en el verso 7. Y hubo guerra en el cielo. Esto es lo que va a venir de nuevo. Sigamos leyendo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Estoy seguro que ellos fueron los que pelearon cuando la rebelión tuvo lugar. Ambos. Sigamos leyendo. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero ellos no prevalecieron, ni fue su lugar encontrado más en el cielo. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él. Luego, saltamos al tiempo justo antes del comienzo de la tribulación. Sigamos leyendo en el verso 10. Y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto enlaza con Apocalipsis 11, cuando suena la séptima trompeta. Sigamos leyendo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron. El plan de Dios, vencer a Satanás. Sigamos. A través de la sangre del Cordero y a través de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Justo allí tiene un resumen de todas las facetas del cristianismo. Habrán aquellos que escapen y luego pronto después de eso, el regreso de Cristo. Vayamos ahora a Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Vamos a leer en el verso 21. Gabriel está hablando con Daniel. Leamos entonces Daniel, capítulo 10, comenzando en el verso 21. Dice así. Pero yo te mostraré aquello que está escrito en la escritura de verdad. Esto podía haber sido traducido rollo. Todo el plan de Dios está escrito en el cielo. Sigamos leyendo. Y no hay nadie quien resista fuertemente conmigo contra ellos, excepto Miguel tu príncipe. Esto es interesante, todo escrito. Hebreos 10 nos dice algo más. Vayamos allá. Dios es un Dios de pactos. Los pactos son sellados con sacrificio y derramamiento de sangre. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer en el verso 5. Hebreos, capítulo 10, comenzando en el verso 5, dice así. Por esta razón, cuando él entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en holocaustos y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo. Como está escrito de mí en el rollo del libro. ¿En qué libro? En el que Daniel habló, la escritura de verdad en el cielo. ¿Qué dijo siempre Jesús acerca de lo que él enseñaba? Él no enseñaba nada de sí mismo, siempre enseñaba lo que el Padre le instruía. Eso fue planeado antes de la fundación del mundo. Leamos entonces. Como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Esto es muy interesante. Pongamos esto junto en una forma diferente. Recibí un correo que decía, tenemos muchos sermones y videos de iglesia en casa donde se habla de la Navidad y el nacimiento de Cristo y demás. Pero difícilmente escuchamos acerca de las circunstancias del nacimiento de Cristo. Las circunstancias verdaderas cuando Él nació. Tenemos esto en tres publicaciones. Primero tenemos un folleto que se llama El día que Jesús, el Cristo, nació. Segundo, tenemos en el libro Una armonía de los evangelios. Y tercero, también lo tenemos en la Santa Biblia en su orden original en el apéndice E. ¿Cuántos apéndices y comentarios ha leído? Mucha gente a través de los años han dicho, ¿por qué no tiene la Biblia en un volumen y los apéndices y comentarios en otro? Dije, no, porque necesitan estar juntos. Estoy seguro que si le pido levantar la mano, usted diría que ha leído la mitad de ellos o dos tercios de ellos. Estoy seguro que algunos no los han leído nunca. ¿Por qué están allí? Para responder las preguntas más penetrantes del cristianismo. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuándo murió? ¿Puede probarlo? ¿Cómo tenemos la prueba? Quiero que vaya al apéndice F de la Biblia, titulado Un gráfico sincronizado de registros históricos y bíblicos que establece el año del nacimiento de Cristo. ¿Quién es el autor del tiempo? Dios. ¿Cómo entiende él el tiempo? Por el sol, la luna y las estrellas, combinado con lo que es conocido como el calendario hebreo calculado. ¿Por qué Dios usa todos esos tres factores? Porque es necesario para mantener el tiempo preciso, exacto. ¿Qué hace el mundo? Siempre han ido por el cálculo solar. Nunca van al universo solar-lunar. Han habido diferentes esquemas de calendarios con los que han salido los hombres. Uno de los últimos, hace 4 años, todos estaban emocionados por el calendario maya. Oh, sí, el mundo va a terminar al final del año 2012. Y llegamos al final del 2012, ¿y qué dijeron? Bueno, esto ha sido predicho y es tan solo un ciclo, y estamos en un ciclo nuevamente. ¿Cuánto sabe el hombre en verdad? Para saber cuándo nació Jesús, y vamos a cubrir las escrituras sobre esto hoy, necesita usted conocer el apéndice F. Quiero que lo lean, y luego ve el esquema que está allí. Todo este material está disponible en el sitio web. Dios hizo algo muy importante con el nacimiento de Cristo. Él se aseguró que éste fuera dentro de la historia moderna de la humanidad. No tan solo 2 semanas después que Adán y Eva pecaron, no 1 mes después del diluvio. El plan de Dios es muy grande. Un comentario. El hombre que me envió el correo también escribió que sus amigos dicen que todo lo que él dice es del sábado y los días santos. Y su respuesta fue, ustedes se consideran cristianos y todo lo que hablan es del domingo y los festivos. Quedaron desconcertados, no sabían qué hacer. Las cosas que la gente rechaza son las cosas que responden las preguntas que hacen con más frecuencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Él? ¿En realidad fue Jesús Dios antes que llegara a ser hombre? Sin duda que lo era. Lea todo el Evangelio de Juan, y especialmente Juan 6. Sin embargo, hay gente que cree que él tan solo nació como un hombre ordinario. En el apéndice F, con el esquema, empezamos con un tiempo conocido. Si usted ve el esquema, vaya a la tercera columna al año 63 a.C. ¿Sabe qué pasó allí? ¿Cuál fue la batalla importante que ocurrió en el año 63 a.C.? Está listada abajo de la tabla. Fue la batalla de Actium, y entonces la captura de Jerusalén por los romanos. Y este es un punto inicial. Tiene la historia de Roma, tiene la historia de los griegos, tiene la historia de los judíos y Josefo. Todo coordinado. No vamos a ir a través del esquema, pero quiero que entienda. Cuente las columnas mientras avancemos, página por página. Cada una de estas está coordinada y son testimonio para probar cuándo nació Jesús. Está la Olimpiada griega, el año de Roma, el año antes y después de Cristo, la regla jasmoniana, esta es de los judíos. Está también el reinado de Herodes, el conteo romano y el conteo judío. Luego, a través de la página tenemos otra columna que se llama Templo Reconstruido. ¿Qué dijo Jesús del templo en Juan 2, después que los judíos dijeron, este tomó 46 años en construirse? ¿Por qué eso es importante? Porque tiene una doble confirmación sobre el templo. Si son 46 años y Jesús está en su ministerio en la Pascua del 27 después de Cristo, puede ir hacia atrás y coordinar la fecha. Luego tenemos la Olimpiada griega, el año Roma, el año antes de Cristo, después de Cristo, la vida de Cristo, el reinado de Augusto, el reinado de Tiberio, Poncio Pilato gobierna Judea, templo reconstruido nuevamente. Baje al año 46. Todos estos refuerzan cuándo nació Jesús, y esto lleva a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. ¿No cree que esto es importante? ¿No cree que en una corte de ley, teniendo 9 testigos verificando las fechas específicas, no por vista, sino por el hecho de contar el tiempo, y todos acuerdan? Pero el mundo no lo cree, porque tiran los testigos. Si se deshace los testigos y trae falsos testigos, como Navidad o Easter, ¿qué va a pasar? ¿Puede alguna vez obtener un testimonio verdadero de eso? No. Veamos si podemos recordar esa pregunta. ¿Dónde está la primera profecía de la venida del Mesías? Está en Génesis 3, en el verso 15. Si quiere un estudio muy interesante, especialmente a través del Nuevo Testamento, ¿cuál es el verso importante que está en un 3:16? Juan. También tenemos 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios manifestado en la carne. Y hay otros versos en 3:16 que son increíbles. Sin embargo, la primera profecía no fue en Génesis 3:16, sino en Génesis 3:15. El segundo mayor anuncio de un Salvador se encuentra en Deuteronomio 18:15. Lo que vamos a hacer es examinar en la Biblia las diferentes cosas que nos dicen de la venida del Mesías, pero no todas ellas. Puede leer en el libro Una armonía de los Evangelios. Puede leer los apéndices y comentarios en la Biblia versión fiel. ¿Cómo sabe usted que lo que hicimos es honesto en realidad? Después de todo, tengo allí la Biblia homosexual con una cruz de arcoíris en ella, y ellos claman que es correcta. Aún los escribas y fariseos entendían esto. Sabían que estaba viniendo alguien exactamente como esto en el futuro. ¿Cuántos años? Lo está viendo alrededor de 1470 años. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a empezar a leer en el verso 15. Deuteronomio, capítulo 18, comenzando en el verso 15. Dice así: el Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. Referencia a Moisés. A él ustedes escucharán. Veamos este verso más cuidadosamente. Moisés fue profeta, juez y gobernador, y escritor de la palabra de Dios. Él trajo el mensaje de Dios directamente al pueblo. Esto es muy importante. La gente dice, no sé de esto, no sé de aquello, no sé de lo otro. Pregúnteles, ¿tiene carro? Sí. ¿Tiene seguro automóvil? Sí. ¿Ha leído la póliza? No. Si nunca la ha leído, no sabe lo que hay en ella. ¿Ha leído la Biblia? No, no puedo entenderla. ¿De verdad? ¿Qué pasa si lee algo que no puede entender? Oh, bien, lo cierro y me voy. Entonces, sea un poco más paciente, inténtelo. Moisés conoció a Dios cara a cara. Él trajo la palabra de Dios. Él fue un profeta, al igual que el Hijo de Dios. Esto llega a ser importante. Recuerde dónde comenzamos. Todo esto fue escrito y planeado. Recogeremos otras pistas mientras avanzamos, de modo que podemos determinar casi exactamente cuándo nació Jesús como ser humano. Moisés también fue un ser humano. Sigamos leyendo. A él ustedes escucharán. Esto es oír y hacer. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué oyen mis palabras y no las practican? ¿Y qué les va a pasar a aquellos cuando dicen, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello, no hicimos lo otro? Nunca leyeron el libro. Nunca entendieron lo que debería ser. Dios no ha cerrado el entendimiento para aquellos que quieren saber. Ellos pueden saber. Pero hay algo importante que tiene que ser consciente en todo el camino. Cuando lee y entiende, debe obedecer. Si lee, entiende y no obedece, aquello será quitado de usted. Estos son los términos y condiciones en la Biblia. Sigamos leyendo. Verso 16. De acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor, su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego para que no muera. Dijeron esto a Dios. Vieron el fuego en la montaña, oyeron las palabras de Dios, la trompeta sonando, el torbellino corriendo, las nubes oscuras, la tierra sacudiéndose, la montaña en fuego, y estaban asustados hasta morir. Entonces dijeron, Moisés, tú habla con Dios y luego habla con nosotros. Esto llega a ser otra cosa importante de por qué Jesús vino y la forma en que vino. Ellos dijeron virtualmente, Dios, si fueras un ser humano, escucharíamos, pero dado que estás allá arriba, con todo ese gran poder y demás, nos asustas hasta morir. Que un hombre nos hable. ¿Cómo vino Jesús? Como un ser humano. Sigamos leyendo, verso 17. Y el Señor me dijo, esto es a Moisés, leamos, han hablado bien lo que han hablado. Es decir, son bien intencionados. Sigamos leyendo. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca. Jesús dijo, yo solo hablo lo que el Padre me ordena. ¿Es esto poner las palabras de Dios en su boca? Sí. Sigamos. Y Él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales Él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de Él. Esto es bastante fuerte. Es por eso que necesita conocer todo el plan de Dios. ¿Qué de aquellos que vivieron desde la creación hasta el ministerio de Cristo? Nunca lo escucharon. ¿Cómo va Dios a ser los responsables? La segunda resurrección. Es por eso que es tan importante entender el sábado y los días santos. Revisemos esto. ¿Por qué quiere usted oír todas las mentiras del domingo y los festivos? Así que luego él da una advertencia a cualquier profeta. Leamos verso 20. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual no le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso dicho profeta, morirá. Eso está siendo cumplido hoy en día. con este mapa, con este papa y todas las religiones del mundo. Oh, todos estamos adorando al mismo Dios. Van a ver muchas cosas interesantes pasando en el futuro. Bueno, vayamos ahora a Isaías, capítulo 7. Este es realmente importante y debería ser traducido en la forma que lo hemos hecho aquí. Si alguien está tomando dictado de usted, palabra por palabra, no estamos acostumbrados a eso hoy, porque podemos grabarlo. Podemos tener las palabras reales. Antes tenían escribas, secretarios, taquígrafos, etc. Mi esposa fue una experta en taquigrafía. No sé si aún ella puede leer su taquigrafía, si aún lo hace. Usted podía registrar conversaciones con símbolos y luego reconstruirla. Podría escribirlo con un lápiz. Eso era antes de las máquinas de escribir. Ahora, ni siquiera lo necesita, tan solo lo graban. Más aún, puede incluso hacer algo mejor. Pueden tomar un teléfono y sacar el video. Entonces vayamos a Isaías capítulo 7 y vamos a comenzar a leer en el verso 14. Aquí hay una profecía concerniente a Cristo. Isaías capítulo 7 en el verso 14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, la Virgen. No una Virgen. Me pregunto cómo Dios hizo funcionar eso, con los genes y cromosomas, comenzando con Adán y Eva. Condensemos el tiempo a virtualmente nada. ¿Cuán rápido tiene lugar una concepción en el cuerpo de una madre? Bang, al instante. Descuente todo lo demás. ¿Cuánto tiempo toma de concepción a concepción a través del tiempo? Creo que virtualmente nada. ¿Es así como Dios ve el tiempo? Él ve el tiempo totalmente diferente a nosotros, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está registrada la genealogía en la Biblia? Dice allá, este engendró a tal y luego vivió tantos años, pero es engendrado en un instante de tiempo. Entonces, Dios piensa totalmente diferente a nosotros. Aquí dice la Virgen, y vimos parte del simbolismo de eso allá en Apocalipsis 12. ¿Cuán importante era esto en el plan de Dios? ¿Qué clase de mujer debía ser ella? ¿De qué linaje debería venir? Piensa en todo eso. Sigamos leyendo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos llamarán su nombre Emmanuel. Veamos otra profecía. Esta tiene secciones difíciles de entender. ¿Cuál fue la confrontación en la segunda mitad de Juan 10? Fueron a Jesús, lo rodearon y dijeron, «No nos tengas en ascuas, dinos quién eres en verdad». Jesús dijo, «Se los he dicho desde el comienzo». Ellos dijeron, «No, no, dinos quién eres en verdad». Él dijo, «Yo soy el Hijo de Dios». Entonces recogieron piedras para tirárselas. Él les dijo, ¿por cuál milagro me van a apedrear? Ellos dijeron, no vamos a apedrearte por una obra de poderosa. Vamos a apedrearte porque has dicho que eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Les digo, ustedes son dioses. Esto viene directo de las Escrituras. Aquí hay algo más que es importante entender. Los judíos nunca pueden entender a menos que acepten el Nuevo Testamento. Ellos tienen un entendimiento parcial. Es como una persona con visión 10-90. Si le dan lentes gruesos, puede ver un poco. Eso es 10% escritura y 90% de tradición. Si usted es un judío y lee esto en Isaías 9, verso 6, vayamos allá. Isaías 9, verso 6, donde dice: porque para nosotros un niño es nacido, es decir, un ser humano. Para nosotros un hijo es dado, lo que hace referencia a un hombre, y el gobierno será sobre sus hombros, es decir, un rey por venir, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno. El Príncipe de Paz. ¿Cuándo llegará Jesús a ser un Padre? Tenemos el Padre, quien está en el cielo ahora, es decir, nuestro Padre. Pero ¿cuándo llegará Jesús a ser un Padre? ¿Es el Eterno? Sí. Entonces, durante ese espacio de tiempo, lo que sea, ¿cuándo llegará Él a ser un Padre? Cuando haya el matrimonio de la Iglesia y Cristo, y el establecimiento del milenio. Todos aquellos que sean convertidos y entren al reino de Dios en aquel tiempo, serán los hijos de Cristo y la novia. Nosotros somos los hijos de Dios, el Padre a través de Cristo. Sin el Nuevo Testamento y el conocimiento de los días santos, no sabría lo que eso significa. ¿Qué estaría esperando? ¿Estaría esperando por alguien de alta alcurnia, un hombre joven de una familia prominente que tome el control del gobierno? Es por eso que la jerarquía judía no lo aceptó. Él no llegó y dijo: «Hey muchachos, soy el Mesías. Ahora vamos a establecer el gobierno y ustedes estarán a cargo de todas las oficinas». Para ellos, él vino solo. Nació bajo muy sospechosas circunstancias, como dirían ellos. Sigamos leyendo, verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Sobre el trono de David. Esto es específico, sigamos leyendo. Y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando Dios dice esto, va a pasar. ¿Cómo y cuándo? ¿Habrán etapas en el cómo? ¿Habrán secciones en el cuándo? Sí. Pase ahora a la siguiente pista.